Deportes.
Deportes. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte. En este miércoles 31 de enero acabamos el primer mes del año y lo acabamos después de la gran victoria ayer de UCAM Murcia Club Baloncesto 90-81 ante el equipo del Prometeas. De, en este caso, griego, en la jornada número 2 de la Basketball Champions League. El conjunto universitario, con un excelso Marko Todorovic, que ha completado su mejor partido desde que llegó a Murcia, ha superado a los griegos del Prometeas en un encuentro en el que llegaron a tener hasta 22 puntos de diferencia. UCAM Murcia, fuerte en casa, ha ganado 20 de los 21 últimos partidos disputados como local en esta competición de la Basketball Champions League. El técnico Sito Alonso ha destacado la importancia de la victoria de ayer y las dificultades que va a tener el encuentro del próximo martes 6 de la tarde ante el AEK en Atenas. Y es que recordamos que el conjunto de Atenas ha perdido los dos partidos. Si perdiera el del próximo martes, que ojalá sea así, diría adiós casi casi a esta competición.
Uno de los favoritos, ya AEK también, y está en nuestro grupo, ya AEK va 0-2. Entonces, que digamos que tiene que ganar obligatoriamente a UCAM Murcia en Atenas para estar en la lucha por entrar en la siguiente ronda. O sea, imagínate lo difícil que es jugar en Atenas el martes que viene.
Sito Alonso, por cierto, podrá recuperar para el próximo fin de semana a Rodion Skurus, que ayer no pudo jugar el partido. Cuando se llevaban 5 minutos del enfrentamiento, conocimos que había sido padre. Enhorabuena y felicidades a la familia Kurux, que ayer fueron padres por primera vez. Mientras tanto, el Real Murcia ha llegado a un acuerdo con la Unión Deportiva Almería para la incorporación, en calidad de cedido, de Martin Svidersky, jugador que se formó en las categorías inferiores del Manchester United y que se incorpora al centro del campo grana. Ya de hecho esta mañana ha realizado la primera sesión de trabajo con Pablo Alfaro y podría debutar en el encuentro del próximo sábado a las 6 de la tarde contra el San Fernando de Daniel Aquino. Como futbolista, en Murcia incorpora un joven mediocentro zurdo que cuenta con un excelente manejo en ambas piernas y destaca por su gran posicionamiento en el campo, su capacidad para robar balones y su capacidad para no perder la pelota. El UCAM Murcia Club de Fútbol, mientras tanto, que recordamos ayer incorporó a Antonio Navas por la mañana y al delantero David Santiesteban por la tarde, y además, como decíamos, concedió la baja a Fran Miranda. David Santiesteban, nacido en la localidad de La Unión, cumplirá o ha cumplido 22 años, sub-23, que llega procedente del Sevilla Atlético, a cuya plantilla pertenecía, pero en la que ha pedido salir el mismo jugador unionense.
Que estaba deseando salir de allí porque estaba teniendo muy pocos minutos y yo quería jugar. Y pues ya mis representantes me dijeron la llamada de Lucas y yo pues tenía ganas de venir. Cerca de casa y cerca de mi familia y nada. Yo vengo aquí para sumar, ayudar al equipo a conseguir el objetivo y nada, ganarme el puesto y ayudar al equipo con muchos goles, si puede ser, claramente.
Ha dicho que estoy hecho un toro. La 11ª edición de la Total Energy Maratón Murcia Costa Cálida tendrá lugar el próximo domingo 4 de febrero. Se espera reunir a unos 7.000 deportistas. Francisco Sánchez Campins, director técnico de esta maratón, confirmaba ayer en COPE Murcia que se espera una maratón muy especial el próximo 2025.
Hombre, la del año es una edición especial porque recuerdo que es el 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia y ya adelanto que la Maratón de Murcia va a tener muchos actos relacionados con este tema, la Maratón de 2025.
Por cierto, que hablaremos hoy de un equipo que ha pasado de jugar la Copa del Rey a vivir una situación lamentable, el Deportivo Murcia, que juega sus partidos en Corbera, que luego nos contará Israel Vicente, que ha sido su último entrenador, la situación por la que está viviendo la plantilla. Ya no está el entrenador Israel Vicente, muchos jugadores han pedido salir de la entidad. Enseguida continuamos con más deporte en COPE Más Murcia. El resto de emisiones nos quedamos con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Deportes. COPE Más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia en este día primero, último, no hemos dicho, del mes de enero. Ya nos vamos acercando al febrero, el corto, que además este año tiene 29 días, por aquello que es bisiesto, y como es año olímpico, pues tenemos un día más para disfrutar de ese mes de febrero. Pero ya empezará en la jornada de mañana, que nada más ya nos va a venir en un fin de semana intenso. El mes de enero, competitivamente hablando, se cerró anoche en el Palacio de los Deportes, y es que Lucan Murcia Club Baloncesto está pisando y fuerte en la Champions, en su grupo del TOS 16 de la competición europea. El equipo universitario, con un gran Marco Todorovic, que completó su mejor partido desde la llegada a Murcia, superó a los griegos del Prometeas Patras en un partido que estuvo total y absolutamente controlado desde el inicio por el conjunto de Sito Alonso, que toma dos victorias, que es líder de grupo y que además espera consolidarlo el próximo martes, 6 de la tarde, en el OACA, en Atenas, ante el AEK. Por cierto, hay una sanción en la que solo puede entrar el 80% en el equipo griego, tiene una sanción en la que solo puede entrar el 80% de los aficionados a su pabellón. El UCAN, que además es fuerte en casa, ha ganado 20 de los 21 partidos disputados en las últimas temporadas en la Basketball Champions League y se consolida con uno de los equipos importantes en esta competición. A la conclusión del partido, Sito Alonso analizaba lo ocurrido sobre el Palacio de los Deportes. Eso sí, minutos se llevaban de encuentro cuando se nos hizo saber que Rodion Skurus, que no pudo jugar el partido, acaba de ser padre. Por tanto, Rodion Skurus, que me imagino que hoy o mañana, cuando se incorpore a los entrenamientos, recibirá las correspondientes felicitaciones, las correspondientes lecciones de los que son padres, pues diciéndoles qué tienen que hacer con el tema de pañales y demás, y ya podrá jugar el partido del próximo sábado, 9:45 de la noche, ante el Surne Bilbao Basket. Un Bilbao Basket en el que ya lo dirigió en su día Sito Alonso y en el que también jugó Marco Todorovic. Un Marco Todorovic que ayer completó su mejor partido desde que llegara a la disciplina del conjunto universitario. Así lo reconocía Sito Alonso, eso sí, sorprendido incluso por los buenos números que había hecho el jugador montenegrino.
Tenía la sensación de que hubiera hecho estos números, la verdad, pero lo conocemos bien, sabemos el nivel que puede dar y a nivel que, o sea, a medida que él se vaya encontrando mejor físicamente, pues ofrece una serie de cosas a nivel baloncestístico, a nivel de inteligencia, a nivel de poste bajo, de pases, de cambios de ritmo incluso, para penetrar, para leer los espacios, pues no muy habituales en un 5, ¿no? Y entonces, ya te digo, a mí no me sorprende mucho porque lo conozco bien, pero sí que me agrada y me alegra muchísimo que vaya encontrando su forma física. Y también quiero destacar a Musa, ¿eh? Musa está haciendo unos partidos últimamente, se está encontrando muy bien y los dos se están compaginando muy bien, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros.
Es muy importante la labor de los dos cinco del equipo universitario. Después de la baja de Simón Birgander, que ayer, junto con los dos cargados de muletas, estaba con Lude Joacansson viendo el partido en el Palacio de los Deportes de Murcia. Un partido en el que los universitarios dominaron de principio a fin, pero en el que volvió a quedar muy en evidencia el arbitraje. Que claro, si el partido se hubiera perdido, ahora leemos hoy de un lamentable arbitraje. El arbitraje fue igual de lamentable, ¿eh? No midieron de la misma manera a un equipo que a otro. A pesar de UCAN ir ganando por más de 20 puntos de ventaja, los helenos habían tirado 20 y tantos tiros libres y UCAN había ido muy pocas veces hasta el 4-60. De esa permisividad y el hecho de que los árbitros desenfundan muy rápido las técnicas, le están pitando técnicas a Nemanja Radović en la Champions como nunca le habían pitado. Hablaba Sito Alonso de eso, de la permisividad arbitral, pero también vino a decir que también había que ser un poquito más cuidadosos.
Sí, a nosotros lo que tenemos que hacer contra estas cosas que pueden pasar, porque no puedes dominar, ¿no?, diferentes cosas que puedan pasar en el partido, es intentar focalizarlo en lo más importante, ¿no? Y es verdad que a veces hemos perdido ese foco, ¿no? Yo el primero a veces porque había contactos, pero no porque haya un contacto no lo haya, sino porque he visto un esfuerzo tan grande defensivo de nuestro equipo que se castigaba al final con 3 tiros libres o 2 tiros libres en los últimos segundos de posesión, que eso verdaderamente es duro para el jugador, y por eso por protegerles a ellos, pero creo que que ya llevamos tiempo, somos uno de los equipos que más tiempo lleva en BCL, ¿no? Y tenemos que también entender que el arbitraje es diferente al de ACB, ni para bien ni para mal, y tenemos que acostumbrarnos y ser mejores en cuanto a focalizar los esfuerzos en lo que tenemos, lo que podemos dominar, no en las demás cosas.
Evidentemente, lo que se puede dominar es tu juego, es el trabajo defensivo, pero sí es cierto que luego cuando el equipo del Promideas empezó la remontada, los árbitros fueron muy, muy condescendientes con el conjunto heleno y, sin embargo, castigaron mucho a UCAM Murcia. Las ausencias, recordamos, no estaba Simón Birgander, evidentemente, ni Lude Joakansson, ni ayer Rodion Skouros. Sobre esas ausencias, que ha hablado poco siempre Sito Alonso, hablaba en el día de ayer, y más aún después de la victoria.
Jugadores muy importantes, ¿no? El otro día pensaba, ¿no? Que te falte tu uno titular, tu cinco titular y tu tres titular, pues bueno, no es fácil, pero como yo acostumbro aquí a no decirlo, porque no es que no me importe, ¿eh? Pero hago que no me importe porque no tiene solución. Entonces, es mejor tirar para adelante que pensar en excusarse, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunos momentos los echamos de menos en rotaciones y en fortaleza física y en capacidad, ¿no? que tienen los tres, ¿no? Yo lo de Dertona es un ejemplo muy importante para mí como entrenador. Cuando pierdes un referente como Down, que en el 4 les hacía una faena, pues que tenían, digamos, muy bien encasillados los roles y que él tenía un papel importante, y entonces sufren en Liga Italiana y hay un pequeño malestar, digamos, que supone la cesión o el cese del entrenador, las cosas no salen igual de bien, ¿no? Yo creo que el mantener un proyecto a veces es importante, y a mí que se fuera Marco pues me sorprendió mucho, porque el juego que hacían a mí me parecía como de los favoritos de la competición, ¿no? Y así se lo expresé pues en el momento que le cesaron, ¿no? Y aquí también se lo expresé, que me encantaba cómo jugaban. Yo lo de Patras, a Elías no se lo he dicho, pero a mí me sorprende muchísimo la manera que tienen de jugar. Hay pocos equipos en Europa que puedan jugar con ese tipo de presión tan constante durante tantos momentos del partido. Muchas veces esto lo vemos en pretemporada, pero luego los equipos bajan abajo, bajan a defender en media pista. Ellos cada oportunidad que tienen presionan a toda pista, y eso exige un rendimiento del equipo contrario de concentración y física no habitual, brutal para mí. Y luego creo que el partido, aunque no ha sido por relajación, sino ha sido porque te ves 20 arriba y el esfuerzo que has hecho es tan grande que ellos aprovechan ese pequeño bajón físico para anotar. Pero me hubiera gustado más ganar de 20, que para mí ha sido el resultado que hubiera gustado más, ¿no? Pero hay que reconocer que son un equipo tremendo y que lo hemos visto en otros partidos que han hecho exactamente lo mismo. Entonces me parece uno de los favoritos. Ya EK también, y está en nuestro grupo. Ya EK va 0-2. Entonces, que digamos que tiene que ganar obligatoriamente a UCAM Murcia en Atenas para estar en la lucha por entrar en la siguiente ronda. O sea, imagínate lo difícil que es jugar en Atenas el martes que viene.
Martes 6 de la tarde será ese partido en Atenas. Y volví a destacar la figura de Troy Copen, que ayer volvió a estar muy bien, el jugador norteamericano. Ya nadie lo cuestiona, ya nadie dice que es un mal jugador, nadie dice que es un desastre. Sigue siendo, yo siempre confié. Todavía recuerdo la frase que me dijo algún amigo hace muchos, muchos años, cuando fichó aquí Sadiel Rojas, que decían que no valía para jugar en esta categoría. Pues Sadiel Rojas, el tipo, se tiró 9 temporadas en UCAM Murcia y además es un murciano más. Sobre Copen y el reparto de minutos, decía esto el técnico.
O sea, lo de Copen es espectacular, ¿eh? O sea, espectacular. Espectacular. O sea, las canastas que mete, cómo está dirigiendo en muchos momentos al equipo, los robos de balón que hace y la defensa que está haciendo. Que me ha venido ahora, lo he visto justo en la estadística, y jugando 25 minutos, yo no creo que haya dado 6 asistencias, yo creo que ha dado mínimo 9, y la verdad es que me ha encantado. Y Howard, pues hoy digamos que ha sido el perjudicado en cuanto más minutaje durante el partido, como otro día intentaremos que sea otro si seguimos con estos problemas. Pero me gusta pues que Marco haya jugado 23, que Musa haya jugado 16, Jelinek 13, Dylan 24, que habitualmente estaba jugando 30 y tantos, ¿no? Y creo que eso, Rodi 0, ¿no? Que es lo único positivo. ¿no? Que pues cuando vuelva a entrenar estará más fresco que los demás, seguro, ¿no? O sea, y quiero que también Artur Kurus ha jugado 19, ¿no? Digamos que el otro día hablábamos de sustitución de minutos. Cada uno en un equipo largo, más corto en este caso que tenemos, pues tiene que asumir que en un partido va a jugar más y menos, ¿no? Y eso es lo que hace mejor o peor a un equipo, ¿no? Y
la próxima hoy... cita de UCAM Murcia Club Baloncesto será el sábado a las 9:45 de la noche en el Palacio de los Deportes frente a Surne Bilbao Basket. Ya estará ahí Rodion Skurus en ese compromiso. Por cierto, ahí también volvió a jugar y a hacer buenos minutos Bill Falk, los que le puso sobre la pista el técnico de UCAM Murcia Club Baloncesto. Recordamos, vamos a hablar ahora de fútbol, y es que el Real Murcia ha confirmado la incorporación del mediocentro zurdo, 21 años, eslovaco de nacimiento, Martin Sviderski, que está jugando ahora mismo en la Unión Deportiva Almería, que lo manda cedido al Real Murcia. Sviderski comenzó su carrera en el juvenil del Preso eslovaco y de allí se fijó en él el Manchester United, que lo incorporó para su cantera en la temporada 2018-2019 y permaneció allí 3 temporadas. El año 22 se marchó a la Unión Deportiva Almería, donde ha jugado con el filial. Además, Sviderski también ha sido internacional con las selecciones sub-17 y sub-21 de Eslovenia, o de Eslovaquia en este caso. Como futbolista, el Real Murcia incorpora a un joven mediocentro zurdo que cuenta con un excelente manejo de ambas piernas. Destaca por su gran posicionamiento en el campo, su capacidad para robar balones y su calidad para no perder la pelota. Y desde ahora es nuevo jugador de un Real Murcia que se enfrentará el sábado a las 6:00 p.m. en el Estadio Enrique Roca al San Fernando de Daniel Aquino. Todavía hay quien piensa que Daniel Aquino, que va a jugar el sábado, podría no saber si aún con la camiseta del Murcia o con la del San Fernando. Yo diría que a estas horas, con la del Murcia, tiene muy pocas opciones de jugar el próximo sábado Daniel Aquino, como tampoco tiene ya Arturo Molina, que recordamos se marchó y además ayer se hizo oficial su contratación por parte de la Unión Deportiva Ibiza. Pero vamos a seguir hablando, vamos a hablar de fútbol regional y de un equipo que no hace nada. Jugó la Copa del Rey frente al Deportivo Alavés y ahora pues está viviendo o pasando las canutas. Enseguida hablamos con el técnico, ex técnico Israel Vicente.
Deportes. COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues vamos un ratito a hablar de fútbol base. O de fútbol o de no sé qué. Porque lo que está ocurriendo con el Deportivo Murcia es algo increíble. Jugó la Copa del Rey, recordamos todos, contra el Alavés. Todo era jijiji, jaja, han pasado muchas cosas. Un equipo que, bueno, con un poquito más de un año de historia, consiguió dar el salto de categoría, se metió en esa Copa de Su Majestad el Rey, después de ganar incluso en Melilla. En fin, y muchas cosas que han pasado. Por ejemplo, pues los jugadores se han ido marchando, ha habido 2 cambios de entrenador. Luego, el que era director deportivo, Luis Franco, decidió marcharse, como no le gustaban las cosas que estaban pasando a principios de enero. En fin, vamos a hablar con el que era entrenador del equipo y que tampoco es ya, porque vio las puertas abiertas para salir Israel, además con experiencia en el fútbol en Primera Federación y en Segunda Federación, ha estado en el Real Murcia. Israel Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos la movida, porque esta mañana he estado hablando un ratito con Luis Franco, me ha contado algunas cosas, unas las puedo contar, otras no, por respeto a un hombre al que aprecio desde hace muchísimos años y con el que tengo muy buena amistad, pero desde luego, qué bonito era la Copa del Rey y qué desastre después, ¿no?
Sí, de aquí le mando un saludo a Luis Franco, que hemos estado compartiendo esta experiencia unas cuantas semanas. Ya sabemos todos que aquí a nivel regional Luis Franco es una eminencia para todos los entrenadores. Es un hombre que le valoramos mucho y le admiramos por su trayectoria, su brillante trayectoria. Y claro, pues bueno, todo empieza a raíz de la semana 26 de noviembre. Ya había pasado la eliminatoria contra el Deportivo Alavés. Y hay que decir que el Deportivo Murcia ahí tiene un hito para el fútbol regional, ya que ha sido el primer equipo de categoría regional que ha podido participar en una eliminatoria de la Copa del Rey ante el Deportivo Alavés en Primera División, y ahí tiene muchos méritos. Evidentemente que era uno de los objetivos del club y que uno de los objetivos de esta temporada era volver a repetirlo, pero Para eso te tenías que quedar primero en primera autonómica y luego en la Copa Federación Autonómica para la clasificación, pues tenías que disputarte ese puesto contra un equipo preferente. Entonces mi sorpresa fue cuando a la salida de Juan Vi López, que es con la persona en la que yo estoy colaborando en Zaragoza Deportiva, que él le llega una oferta de este equipo. Y bueno, como no encontraban entrenadores, pues Luis Franco me dijo que si yo estaba interesado, porque estaban buscando entrenadores con experiencia, que soporten, entre comillas, la presión por el objetivo, que era muy ambicioso y tal. Y como yo hasta la fecha no tenía nada, pues acepté encantado, porque me habían hablado muy bien del vestuario. De hecho, posiblemente sea uno de los grupos humanos a nivel de vestuario que más sano y, no sé, que mejor he estado, porque se nota el ambiente, se respira ese ambiente. Pero luego estaba la parte interior del club, ¿vale? Yo llego, como bien he dicho, la semana del 26 de noviembre, que es la penúltima jornada antes del parón de Navidad, en Dolores de Pacheco, y bueno, según parece...
Ahí empieza el lío, ¿no? Porque, ahí es cuando tú empiezas a conocer el lío, ¿no?
Bueno, conozco el lío porque también es verdad que el partido lo perdemos, íbamos con los efectivos justos, había jugadores que ya estaban pensando en salir y eso al final, creas que no, la cabeza no la tienes donde la tienes que tener. Pues ahí perdemos el primer partido de la historia del club, que suena típico, pero bueno, el club tiene 2 años y es el primer partido que se pierde. Con esto conlleva que perdemos el liderato y entonces ahí ya empieza un poco a ver ciertos comportamientos a nivel directivo que a mí no me cuadraba por la categoría en la que estaba.
Cuento yo uno. A los jugadores les descuentan dinero, el poco que cobran, por haber perdido ese partido, por ejemplo.
Sí y no. No en ese orden, porque nosotros recibimos mensajes porque la directiva se comunicaba por vía WhatsApp con el grupo. Estamos todos los jugadores, cuerpo técnico y directivos en un grupo. Y después de este partido, pues hay ciertos WhatsApp que no hacen gracia. Muy desafortunados, tras el primer partido perdido, estamos ahí en la puja. Es una competición que si tú ahora mismo te metes, hay 5 equipos a 3 puntos de distancia, por lo que es una categoría competitiva. Y bueno, luego el partido del Lorca ya ha habido bajas, el equipo todavía está un poco más mermado y el Lorca es muy buen equipo, el Lorca Deportiva B es un muy buen equipo. Y bueno, ahí nos encontramos con que empatamos el partido. Bueno, pues nos vamos con eso a Navidad. Parece que en este caso el partido estuvo del gusto del directivo, entendió, o en este caso el presidente, o el presidente y presidenta, estaban de acuerdo con que el equipo estaba mermado, que había sido un buen punto, que el otro equipo era fuerte, y así nos fuimos a Navidad. Estuvimos reunidos Luis Franco, yo y los directivos, para mejorar la plantilla, para potenciar con los que se querían quedar para dar el salto, a cumplir los objetivos. Y ya luego, pues en la semana de la alberca, que es el primer partido de Año Nuevo 2024, en el que había un jugador que sí que había palabrado ya, que el presidente que se iba después de la Copa del Rey, tenía un club, y ahí empezaron ya las desavenencias entre Luis Franco y la directiva. ¿Vale? Ahí hubo un conflicto ya entre ambos clubes. De hecho, el presidente del equipo, el cual se quería llevar al jugador, ya vivió en primera persona lo que nosotros sufríamos prácticamente semana sí, semana también. Y ellos te lo pueden decir, que no solo que nosotros nos pronunciemos en contra de, es que cualquier persona que se haya dirigido o haya tenido cierto contacto con estas personas, pues sabrán de qué palo estamos hablando. Y entonces, en el momento que Luis Franco se va, pues ahí ya es una estocada importante al vestuario, porque el vestuario ya estaba aguantando muchas cosas. Yo es verdad que llegué y estaba viendo por dónde venían, que venían por todos sitios, y al final para mí también es una situación complicada, ¿no?
Claro.
Y ya todo termina de explotar la semana de Lumbreras, que es la semana del 8 al 14 de enero, el fin de semana del 13. Empatamos el partido contra el Lumbreras, que posiblemente es uno de los equipos junto a nosotros más fuertes para buscar la plaza de ascenso. Empatamos a 1 y después del partido se decide reunir a los jugadores para abonarles, en este caso, los gastos que tienen cada uno firmados o apalabrados, en este caso, con el dueño del club. Ahí viene la primera sorpresa, primeras reacciones, porque habían descontado una serie de cosas que los jugadores no tenían controladas ni valoradas, porque si tú acuerdas unos gastos fijos, esos gastos pues están acordados. Y ahí fue cuando ya empezó un poco el run-run.
Sí.
Y el lunes...
Sí. Dime, lunes hablamos, después, el lunes 15 de enero, más o menos, ¿no?
El lunes 15 de enero, ya cuando nos presentamos al entrenamiento, y a mitad del entrenamiento a una persona del cuerpo técnico le llegó un WhatsApp del presidente diciendo que tienen unos documentos que tenemos que entregar después del entrenamiento. Pues nosotros cogemos los documentos, se los damos a los capitanes, y los capitanes nos piden, después de leer un poco por encima el documento, que se podían quedar solos. Entonces yo dije que vale, que yo me iba y ya me contaba. Y ahí ya fue cuando viene ya el lío. A ellos automáticamente habían recibido ese documento, que creo que ya ha salido publicado, sí, o alguna parte por encima, de que de manera unilateral el presidente, o en este caso el Club Deportivo Murcia, aunque él niegue que no hay ninguna firma, que ese documento no es válido, pero bueno, él de manera unilateral decide que los gastos que tenía apalabrados con cada jugador, que se iba a cobrar íntegro si se ganaban todos los partidos del mes. En el caso de que ya se empatase o se perdiese, pues iba a descontar la semana proporcional al resultado o los puntos perdidos, que es a lo que él matiza.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Pues eso sumado a todo lo anterior, que son muchas cosas, y hay cosas que yo no sé, porque como bien te he dicho, yo he estado un mes solo.
Sí, sí, claro.
Explotó. Explotó el vestuario a tal punto que ese mismo miércoles, el miércoles 17, los jugadores no van a entrenar, nadie. Me quedé yo solo con el presidente y la presidenta. Y ahí pues parecía que la situación era difícil, que así fue. El jueves intenté, porque el presidente me pidió, ir a hablar con ellos, hazme el favor, que quizás no hemos sido lo más explícito, creo que había un malentendido, tal. Pues bueno, hablo con la plantilla, un gran número de jugadores se presentan ese jueves para mediar un poco todo, para intentar solucionar los problemas, para jugar los partidos y tal. Y mi sorpresa fue cuando este hombre, en vez de venir a solucionar las cosas, pues tiró de la manta y eso ya prendió fuego.
Sí.
No fue el mejor acto que o la decisión que tenía que tomar, y menos la que me había dicho a mí para solucionar el tema, porque ahí ya entra que me deja mal a mí.
Sí, por lo que tú habías hablado con los jugadores intentando mediar para solucionar el problema, y luego él te deja a ti, iba a decir, con el trasero al aire, ¿no?
Sí, básicamente. A ver, los jugadores saben perfectamente que ellos hubiesen hecho fuerza por mí, que ellos hubiesen quedado por mí. De hecho, jueves, ¡bam!, porque yo se lo pedí, y a raíz de ahí, pues, explotó. Entonces, lo que eso llevó a cabo fue de que ese fin de semana que jugamos el partido contra Huerta Lovera, el viernes los jugadores me hicieron llegar un documento para que se lo pasase al presidente, porque en ese jueves acordamos de que iba a filtrar yo toda la información de la presidencia hacia el vestuario, que no iba a haber ninguna manera de que el presidente contratase a nivel individual, que es lo que se hacía continuamente, que eso por ahí viene también más conflictos, a nivel individual. Entonces, ese fin de semana no nos presentamos. El presidente, estuvimos hablando el sábado del tema de cómo veía la situación y tal. Entonces yo le dije que yo había venido por un objetivo, que yo era el primero que le interesaba esto, que yo había intentado mediar por todas las maneras posibles para reconducir la situación, y que si los jugadores se decidían plantar todos, que yo veía muy difícil hacer un proyecto nuevo durante la temporada con las exigencias que él requería.
Claro, porque
yo no sabía cómo exige.
Israel, porque, para ir un poco resumiendo, incluso los jugadores, sí, que quieren marcharse, que tienen otras ofertas, se les pide que tienen que traer otro jugador, por ejemplo, o incluso el tema de la ficha, piden unas cantidades que no son las que se pagan normalmente. No me refiero a la ficha de lo que van a cobrar, sino la ficha de la federación.
Sí, a ver, por lo general esto a nivel regional es normal. Por ejemplo, si un jugador pasa de preferente a tercera división, entre ambos clubes se pagan el coste de la ficha, ¿vale? Estamos hablando de una cantidad simbólica, ponle 180 euros.
Sí, aproximadamente,
200,
sí,
según la categoría. Lo que pasa que este señor pues ya pedía un incremento a eso. Entonces, claro, ahí ya el problema de que el jugador ya estaba maniatado, que es lo que se están pronunciando públicamente.
Hablan de,
porque están viendo.
Hablan de secuestrado. Alguno ha hablado en redes sociales de secuestrado, sí.
Porque yo entiendo que en una categoría aficionado no debería dar pie a nada. O sea, si un equipo en primera autonómica, segunda autonómica, tiene una oferta, por ejemplo, de tercera división, es que no hay ni que negociar. sea, automáticamente se le abona la ficha y ya puede estar libre, pero no creo que sea la categoría para pedir X, más que nada porque estás perjudicando la progresión de un jugador, un chico que está trabajando, que no vive de eso, ni mucho menos, pero como en este caso casi el 90% de la plantilla del Deportivo Murcia son todos menores de 24 años, todavía tienen mucho futuro por delante. Entonces yo ahí también sí que es verdad que me junté mucho a la plantilla porque entendía la situación. Entonces yo lo veía como que la persona que en este caso me contrató a mí, primero, que a mí ya me había fallado, y segundo, que estaba perjudicando a la gente joven, que soy yo lo que no puedo tolerar en esa categoría.
Por supuesto. Pues Israel, esta es la rocambolesca historia de un equipo que consigue jugar la Copa del Rey, que es el gran objetivo, lo consigue, juega en la Condomina, viso que la Condomina contra el Deportivo a la vez. Tú no estabas ahí como entrenador, pero sí que, bueno, estabas muy de cerca, siguiendo muy de cerca la situación, y que yo diría que ha pasado casi del todo a la nada, ¿no? A punto de incluso estar en los papeles, pero no por jugar contra la Copa del Rey, sino por toda esta situación. La verdad es que esto duele. Tú ya dejaste de pertenecer al club, afortunadamente para ti, ¿no?
Sí, yo en este caso también, la historia mía en este caso, a raíz de hablar con el presidente este sábado de que no se presenta el equipo en Huesca Lovera, yo el lunes me entero porque me llegan varios mensajes vía WhatsApp del presidente confirmando que había firmado un nuevo entrenador. Entonces, como yo me encontré la sorpresa, yo me hice el loco, yo no interactué ni comenté nada con ellos, y el martes, como ya en diferentes medios, lo que yo hice fue asesorarme, fui al comité de entrenadores de la Federación Murciana, en este caso con Pedro Andreu, y ya me puse en manos de mi abogado deportivo, me asesoraron, y desde entonces pues se llegó a un acuerdo, de alguna manera, para que yo pueda entrenar. Igualmente, o sea, porque los entrenadores solo tenemos opción de una licencia al año, a no ser que luego tengamos una oferta de categoría superior. Entonces mi situación fue así, yo automáticamente dejé ya de hablar con esta persona en el momento que a mí durante esa semana no se me comunica nada, y por medios de comunicación ya se está confirmando, incluso por mensajes suyos, que hay un nuevo entrenador. Entonces eso a mí, yo lo siento mucho, pero hay ciertas cosas que a mí no me pueden y no pueden jugar conmigo en ese aspecto. Y pues, tomé la decisión de no tener más contacto con esta persona, todo ha sido por vía legal y ya todo queda en manos del club y de la Federación Murciana.
Israel, que la próxima aventura, ya estás con Juanvi en este caso en Callosa, pero esperemos que la próxima aventura no te salga como esta, ¿no? Que tengas más suerte.
Espero que no, espero ya di la alerta que soy un entrenador ahora mismo que está disponible para acabar la temporada en cualquier equipo que así lo necesite, pero yo creo que esta situación ha sido un poco surrealista. Yo entiendo que no son así la mayoría de dirigentes, ni mucho menos. Hay particularidades como siempre, ¿no? Cada uno es de su papá y su mamá, como suele decir, pero no siempre porque una persona dirija o gestione mal las cosas se puede esto repercutir a todos, porque no es así.
Gracias, Israel, por estar con nosotros este ratito.
Muchas gracias, Vicente, a ti. Un abrazo.
Pues esa es la situación que vive el conjunto del Deportivo Murcia, que juega en Corbera y que nos lo ha explicado Israel Vicente. Ya puedes escuchar toda la entrevista en cope.es/Murcia, audios, ahí está toda la entrevista con Israel Vicente, incluso algunos, el comunicado que en su día hicieron los futbolistas y también el tuit del guardameta que nos puso sobre la pista en el día de ayer. David Esteban ha sido presentado como nuevo jugador del UCAM Murcia Club de Fútbol. El delantero nacido en La Unión, de 21 años, ya se entrena a las órdenes de Raúl Guillén y podrá debutar en el compromiso del próximo fin de semana. Mañana será presentado Antonio Navas por parte del conjunto universitario, que tiene intentando revertir la situación. David Esteban ha dicho que estaba deseando salir del Sevilla Atlético, donde no estaba disfrutando de minutos. ¡Que nos vamos! ¡Que más deporte vuelve a las 6:30 en tiempo de juego con la jornada de fútbol de Primera División! Y luego llegará el partidazo a partir de las 11:30 en las emisoras COPE Más. Toda la información con Ángel Espósito, en este caso en La Linterna. Ahora nos quedamos con Pilar Cisneros y Fernando Daro en la tarde. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.